Buenas tardes, soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de la Empresa, de ADE y de Economía. Vamos a continuar el tema 2.6, que nos quedamos de la semana pasada. Esperemos que aquí no ocurra nada como el micro y vamos a continuar con este tema. Bueno, en la comunicación el ciclo de nuevo se repite hasta tantas veces como sea necesario. Si fuera solamente información, sería solamente un ciclo unidireccional, pero como es comunicación, tiene que haber retroalimentación, ¿eh? Esa es la diferencia, o sea, no es lo mismo información que comunicación. Bueno, esto ya lo habíamos visto, el emisor, codificación, canal, decodificación, receptor y vuelta, una retroalimentación, un feedback, para que sea comunicación, ¿eh? Vamos a pasar de aquí a esta parte que no me presto. Vale. Bueno, la comunicación puede ser verbal o no verbal, un gesto, en fin, puede haber varias formas de comunicación, ¿eh? Según se utilicen palabras o lenguaje corporal. Forma de vestirse, comportarse, etcétera. Los defectos de la comunicación pueden provocar pérdida de ventaja competitiva y problemas para la organización y para quienes se relacionan con ella. Bueno, veo que os vais incorporando. Pues bienvenido a todos. Y vamos a ver el punto 2.7, la dirección de recursos humanos. Veréis que yo lo resumo en DRRHH en mayúsculas. El acrónimo más conocido así de RRHH, este término pues sustituye a lo que era antes la dirección de personal o dirección de administración de personal, que es un término antiguo y más reducido, ¿eh? En la organización es determinante esta dirección de recursos humanos, que se centra, no sé si vosotros habéis tenido pues ocasión, supongo que trabajando, pues seguro que sí, para el proceso de selección, para vuestra formación, para el desarrollo de las personas de forma cualificada, pues la dirección de recursos humanos se encarga, determina todos estos procesos, para cumplir objetivos de la organización, incluyendo actividades para conseguir la máxima satisfacción y eficiencia de todos los trabajadores de la empresa. No solo el Departamento de Recursos Humanos comparte, no solo la dirección de recursos comparte dichas actividades, también todos los directivos y todo el que tiene personas a su cargo también dirige de una forma coherente los recursos humanos. ¿Me escucháis todos? ¿No hay ningún problema? A ver si me contesta alguno. ¿Escucháis bien? La imagen mía a veces desaparece porque me borro. Simplemente quiero que estéis atentos al PDF del tema. A ver si hay alguno que me contesta. Sí, vale, se escucha bien. Bueno, objetivos de la Dirección de Recursos Humanos. Pues hay un objetivo general. Por supuesto, será mejorar la contribución productiva de todos los recursos humanos en la organización. Ese será el motivo, el objetivo general. Luego hay específicos, están los objetivos sociales, entre ellos están los organizativos, no tiene sentido por sí misma, debe contribuir a los objetivos de la organización en general, ¿eh? Deben ser funcionales, se debe incorporar a los objetivos de la función de los directivos de recursos humanos a la propia organización, y personales, que se deben atender los objetivos de las personas para que se encuentre la difícil motivación que también estudiaremos. Las actividades de la Dirección de Recursos Humanos, pues quieren conseguir y mantener los recursos humanos de la empresa y para ello realiza unas actividades. Planifica. Cuando una empresa crece, pues se necesitan nuevos trabajadores y para estimar esas necesidades de recursos humanos se planifica, se estudia situación actual de capacidades y cualificaciones que hay, se prevé necesidades futuras, se desarrolla un programa de coberturas de las diferencias con anticipación. Es una acción planificadora y de prevención. Existen tres técnicas para conseguir esta información, de planificación: análisis de los puestos de trabajo que hay, estudio sistemático de sus elementos, las tareas que realiza, características de cada puesto de trabajo y requisitos que deben cumplir. Esa sería una primera técnica de información. La segunda sería descripción de esos puestos de trabajo, responsabilidades, capacitación necesaria, relación con otros, en fin, y esa sería descripción de esos puestos de trabajo por la Dirección de Recursos Humanos. Y tercero, especificar requisitos necesarios y cualificaciones físicas y mentales, de formación, psíquicas y emocionales para ese puesto. Tanto el que existe como el que se prevé o se planifica que va a existir, según la necesidad de la empresa. Otra forma sería el reclutamiento de esas necesidades, y para ello requiere, por la Dirección de Recursos Humanos, una selección. Normalmente se realiza en el interior de la empresa, pero a veces, no sé si vosotros lo habéis tenido, alguna entrevista con empresas afines de recursos humanos que la dirección contrata para hacer ese reclutamiento, esa selección de forma externa a la empresa. Pero bueno, lo normal es en el interior de la empresa, y primero va a detectar entre los propios empleados si lo que necesita lo tiene ya. Entonces, lo que hay que hacer es motivar el ascenso de esos trabajadores. Pero si no los tuviera, pues tiene que ir a buscarlos fuera. La selección de los recursos humanos tiene tres fases: entrevista, para complementar la solicitud del empleo, realizar test, contrastar preferencias, entrevistas personales, revisiones médicas, psíquicas, y luego ya decisión final de los recursos humanos respecto a ese trabajador, ese futuro trabajador. Los programas de formación se dan en el puesto de trabajo y fuera de él. El pago de la empresa para formar a sus recursos humanos son una inversión en capital humano. Bueno, hay programas de formación para puestos directivos, no solamente para los que entran en la empresa, sino también para formar los directivos que ya tiene la empresa o para conseguir nuevos directivos. El tipo de programa depende del tipo del directivo. Si es la dirección operativa, pues se hará énfasis en técnicas y relaciones humanas. Si son mandos intermedios, pues serán relacionados con los temas humanos y conceptuales y análisis de problemas. Y si es alta dirección, acordaros en la pirámide, en la parte superior, gestiones conceptuales y estratégicas respecto de la empresa de la organización. Los elementos de esos programas de formación para directivos pues serán cursos, rotación de trabajos, adiestramiento, etcétera. Para actividades y selección de directivos se utilizarán programas con técnicas de simulación, ejercicios de resolución de problemas en equipo, para identificar a veces entre los empleados quién tiene esa capacidad directiva que se está buscando. Y para, si los tenemos en la propia empresa, ¿para qué vamos a ir a buscarlo fuera? Los ascendemos a otro puesto de la organización con mayor autoridad, con más responsabilidad y, por supuesto, con más sueldo. La ubicación de personas de un puesto a otro se promociona, pero existe la otra cara de la moneda, en que la dirección de recursos humanos también puede despedir. No todo es cara, también hay cruz. Para evaluar el trabajo, es otro punto de dirección de recursos humanos, para seguir las actividades y los objetivos, se evalúa y se controla el trabajo. Se define un nivel aceptable de rendimiento para remunerar, promocionar, cambiar puestos y, desgraciadamente, también para despedir al que no llegue a esa evaluación y ese control en sus mínimos. Hay dos técnicas para evaluar el trabajo. No, normalmente dura un año. La primera, formulario de evaluación de cada trabajador. Bueno, ahí se pone criterios de evaluación, personalidad del trabajador, resultados al delegar la autoridad, etcétera. ¿Cómo va a responder ese trabajador con una delegación de autoridad? Con notas insatisfactorio, necesita mejorar, superior a la media, excelente, etcétera. La segunda técnica sería, para evaluar el trabajo, fijar objetivos. Al comienzo del periodo se fijan unos objetivos entre trabajador y directivo y al final del periodo se evalúa qué se ha conseguido del objetivo inicial propuesto. La evaluación da como contraprestación y compensación, pues, remuneraciones con incentivos en sueldo y salario, beneficios sociales, vacaciones, más seguros, más pagos en especie. Además del salario fijo, se puede adoptar una parte variable basada en esos objetivos, por cantidades, por pieza, por según sea el trabajo, por tiempo, o por ambos factores. Eso depende del tipo de trabajo que estemos evaluando. Conflictos en el trabajo. En ocasiones puede producirse conflictos individuales o colectivos que pueden comportar intervención de sindicatos. Y los derechos, la dirección de recursos humanos debe ocuparse de esas relaciones laborales. Y deben, pues, no enfrentarse, sino colaborar con los conflictos individuales o colectivos para tratar de resolverlos. Y ahora vamos al punto 2.8, la motivación de las personas. La dirección ha de conseguir que las personas cumplan, pues, todas las actividades que se han planificado por parte de la organización y para ello deben estar motivadas. Una persona está motivada cuando satisface sus necesidades. La necesidad es la falta de algo útil. La fuerte motivación dirige al individuo hacia el objetivo que satisface su necesidad. La persona es motivada a actuar para eliminar tensión y volver al equilibrio. Ahí tenéis necesidad, motivación, comportamiento hacia un objetivo y satisfacer esa necesidad. Todo muy bonito en teoría, pero luego en la práctica, pues es muy difícil en una empresa motivar al personal. ¿Qué es la motivación? Está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. La motivación laboral son estímulos que recibe la persona y que los guían a comportarse de la mejor o, desgraciadamente, de la peor manera en su trabajo, si en vez de estar motivada, está desmotivada. Y ahora vamos a ver varias teorías para satisfacer necesidades, las necesidades del ser humano. Hay que tener claro, estas teorías no son muy extensas, pero hay que hacerse un resumen de cada una de las teorías de forma esquemática, porque veréis que las preguntas que han salido en examen, ahora las veremos, no son demasiado rebuscadas, sino simplemente... Pues, ¿cómo se llama la teoría de Abraham Maslow? Pues, según la teoría de la jerarquía de necesidades, esa se llama así. El sinónimo de la teoría de Abraham Maslow es la teoría de la jerarquía de necesidades. Pues esa es una pregunta que ha salido en examen. Este psicólogo, Maslow, dice que una persona hace algo para satisfacer necesidades, conocemos motivaciones y conocemos todas sus necesidades. Y estas explican el comportamiento humano, ¿eh? Todas las necesidades explican cómo nos comportamos. De forma así, muy por encima, nivel 1, necesidades básicas, ya lo habíamos visto, me parece, en el tema O. Ah, no, no, quizá era en el micro, no. Nivel 1, necesidades básicas y fisiológicas, respirar, beber, alimentarse, en fin, esas serían las necesidades básicas. Luego hay un segundo nivel en la pirámide, que ahí veis que el primero y el segundo nivel son de supervivencia, según Maslow. Estas serían de eso. El nivel 2 sería seguridad, protección, empleo moral, familiar y de salud. Ese sería el segundo nivel de necesidades. Luego ya a partir del 2 tenemos el 3, el 4 y el 5 serían de crecimiento, ¿eh? El nivel 3, necesidades sociales, dar, recibir amistad, afecto, participación con los demás, etcétera. O trabajar en equipo. El nivel 4 sería necesidades de estima, aprecio, reconocimiento de las demás personas de tu trabajo, premios, etc. Y el nivel 5, el nivel máximo, necesidades de autorrealización, realizar valores e ideales que se dan al individuo para su propia satisfacción personal y que dan sentido a su existencia, ¿eh? El por qué estoy aquí, qué hago aquí, pues ese sería el nivel 5. Bueno, esas son cinco niveles de la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow. Bueno, el individuo se plantea necesidades superiores y va satisfaciendo las más básicas. Este psicólogo dice que una necesidad satisfecha ya no es motivadora y centrará su atención en otros niveles superiores. Conforme vas realizando cada una de las necesidades, pues vas necesitando otra clase de necesidades, ¿eh? Y las vas cumpliendo hasta llegar a la última, del nivel 5 de este psicólogo. Las empresas tienen éxito satisfaciendo las necesidades del nivel 1 y del nivel 2. Acordaros que eran las dos de supervivencia. Y para motivar a los trabajadores debe dirigir su atención, la empresa, a las de crecimiento. A la 3, al nivel 4 y al nivel 5. Y es de una forma, estamos viéndolo de una forma muy, muy a lo grosso modo. Pero tendréis que hacer algún resumen de estas teorías, ¿eh? Porque hay varias. Ahora veréis que hay varias. Por ejemplo, esta salió en examen el año pasado, bueno, este año, la denominada teoría de la jerarquía de necesidades, que no es otra cosa que la teoría de Maslow, pues fue desarrollada por este psicólogo, ¿eh? Hay que tener cuidado con estos sinónimos de las teorías, ¿eh? Vale. Veis que ahí no preguntan nada más que así a grosso modo por encima cómo son estas teorías. Esta otra teoría de Clayton Paul Alderfer, también, ojo, porque también su sinónimo sería la teoría ERG, ¿eh? Este psicólogo considera que las necesidades de las personas se ordenan en una jerarquía. Propone tres tipos de necesidades que le llama ERG, que no es otra cosa que las cinco de estas son las cinco de Maslow, pero él la transforma en tres. La uno y la dos sería de existencia, por eso la E. La tres y la cuatro de relaciones, por eso es la R. Y la de crecimiento, que es la G en inglés, sería la autorrealización, ¿eh? Es una transformación de las necesidades de Maslow en estas de Alderfer. Ojo, porque también usa la mayoría de personas siguen la satisfacción progreso, es una pauta de estas teorías, o de frustración regresión, ¿eh? Pues ojo, que también han salido preguntas, o podría operar a la vez varios tipos de necesidades, ¿eh? Entonces, satisfacción, progreso, o frustración, regresión? Esta es otra pregunta que me parece que está a continuación. Sí, que salió hace 2 años. A ver si es esta. Bueno, no es esta, pero ya vendrá más tarde, pero esta está bien porque también hay que darse cuenta del sinónimo de ERG. El sinónimo de la teoría de Alderfer, ERG, que mal se escribe así. A la teoría de Alderfer también se le denominaba ERG, pues vemos que teoría bifactorial no es buena, teoría de la jerarquía de necesidades es la de Maslow, teoría de necesidades de logro afiliación tampoco, pues es esta. Ojo, porque esta te dices que no está la ERG, entonces esta es la buena. La teoría de Alderfer pues sería la de, correcta, la C. Esta es la pregunta que creo que os habían hecho el año pasado. Alderfer coincide con Maslow en que la mayoría de los individuos siguen un proceso de satisfacción-progreso, pero además añade que también suele operar un proceso de, acordaros que hemos dicho, de frustración-regresión. Bueno, pues ahí la tenéis. La buena sería nada de afiliación-relación, nada de existencia-afiliación y ninguna de las otras. Frustración-regresión. Estas cosas así, conviene hacérselas en las teorías, hacerse un apunte muy rápido de cuestiones puntuales que tiene la teoría y el proceso que sigue. Vale. Ahí tenéis otras preguntas. No sé si hay alguna más que haya salido. Bueno, otra teoría que suele a veces salir, la teoría de Frederick Herbert. O teoría, ahí os he puesto también sinónimos, o teoría motivación e higiene, o teoría bifactorial, o teoría de los dos factores. Os lo he puesto así, me parece que en el libro no viene tantos sinónimos, pero pueden hacer una pregunta sobre un sinónimo de la teoría de Herbert. Este es psicólogo analiza qué quiere la gente de su trabajo. Señala los factores que generan de forma la insatisfacción de forma diferente de los que produce la satisfacción. La persona tiene un doble sistema de necesidades. Primero, evita situaciones desagradables y la necesidad de desarrollarse en el plano afectivo, emocional e intelectual. Hay dos factores que motivan el trabajo. Primero, factores motivacionales, de motivación intrínseca de la persona, de incrementar la satisfacción del puesto de trabajo o cargo en sí, reconocimiento, responsabilidad, sentimiento. Ahí os pongo sinónimos, realización personal, progreso profesional, que producen un efecto negativo cuando están ausentes. Estos factores motivacionales, si no están en el puesto de trabajo, pues se produce el efecto negativo. Por eso os he puesto ahí factores motivacionales. Y luego vienen los factores higiénicos o preventivos, para evitar la insatisfacción. Contexto del puesto de trabajo, salarios, beneficios, políticas de empresa, condiciones del puesto, relaciones con los superiores, supervisión que tienen, etcétera. Producen efecto positivo cuando están presentes. Que sería esta parte de aquí. Solo hay motivación cuando los dos factores están funcionando de forma adecuada. Esto es muy importante, cuando los dos factores motivacionales o higiénicos funcionan de forma adecuada. Pero hay investigaciones empíricas sobre los hechos, sobre esta teoría, y no se obtiene apoyo con los hechos. Y por eso investigadores y directivos de recursos humanos han buscado diseñar puestos de trabajo en que sean solo de forma motivadora, solamente tienen en cuenta los factores motivacionales. Porque se ha contrastado en la realidad que los otros factores no se dan. Bueno, ahí tenéis una pregunta de hace 2 años. Según la teoría de Herbert, uno de los factores motivacionales es el constituido. Veis que está un poquito rebuscado, los motivacionales, pero siempre estará relacionado con el trabajo en sí. Está un poquito rebuscada esta pregunta, pero esto es lo que hay. Según la teoría de Herbert, uno de los factores preventivos es el constituido por, si habéis visto lo que os he dicho antes, sería el salario. Ese sería uno de los factores, entre otros, de los factores preventivos o higiénicos. Pero veis que aquí se utiliza un sinónimo también, a veces confundir también, pero bueno. Hay más preguntas sobre esto, sobre Herbert. Factores higiénicos o preventivos, según la teoría de Herbert, pues se referirá a cuál será de las 4 ABCD, de estas 4, cuál creéis que lo que hemos visto, se refieren los higiénicos o preventivos, que eran los extrínsecos. Recordaros que era la parte inferior. Se produce contenido de cargo puesto, se produce insatisfacción, pero a condición de que los factores motivacionales estén funcionando. No, estamos preguntando sobre factores higiénicos, no sobre los dos. ¿Cuál decís que puede ser? ¿Hay alguno que me responda? No hay ninguno. Vale, pues sería la C. Evitan la insatisfacción. Muy bien, sí. La C. La pregunta siguiente. La teoría bifactorial o teoría de los dos factores fue desarrollada, acordaros que es un sinónimo de Herbert. Entonces, sería la C también. Ojo con estos sinónimos, hay que tenerlo claro, por lo menos en este tema, podéis sacar la pregunta que salga. Otra teoría de David McLean. Una vez el individuo tiene satisfechas las necesidades básicas, su conducta pasa a estar dominada por 3 tipos de necesidades: necesidad de logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación. Bueno, ahí tenéis para que lo repaséis. Y pasamos al 286, dirección y motivación. No, aquí no veo cuánto me queda. Vale, perdón. Bueno, una dirección eficaz puede conseguir trabajadores motivados. Y las líneas generales de motivación, muy importante en la empresa, muy importante. Sobre todo si trabajáis la mayoría, pues ya sabéis, esta parte es muy importante para la dirección, aunque no lo creáis. Aunque sea a veces inverosímil, pero sí, sí, es muy importante porque motivando a los trabajadores se va a incrementar la producción, la productividad. Bueno, una de las líneas generales, delegar autoridad, delegar responsabilidad a los propios trabajadores para que sean ellos los que puedan ejercer esa autoridad, esa responsabilidad del directivo. Comunicar a los trabajadores lo que se espera de ellos, qué objetivos conseguir, tareas a realizar, pero de forma muy simple, pero que lo entiendan, que sepamos que los trabajadores entienden los objetivos y las tareas a realizar. Si se realizan bien, por supuesto, hay que reconocer los méritos. Hay que reconocer méritos, hay que aplaudir a los trabajadores que lo hacen bien. Facilitar medios para conocer sus progresos y saber si cumplen sus objetivos. Hay que realizar instrumentos para conocer progresos y saber si cumplen objetivos. También dejar participar a los trabajadores en las decisiones sobre el trabajo, sobre su propio trabajo. No ser solamente directivos para dar pautas, sino también recabar participación de los propios trabajadores. Formación y desarrollo personal de los trabajadores sería el punto 6. Hay que realizar una formación profesional siempre, siempre a todo el personal. Siempre hay que formarlos mejor. Séptimo sería correspondencia entre méritos y compensaciones. Los mejores, los que cumplen mejor, pues tienen que ser mejor remunerados. Estimular la creatividad de los empleados para que estos, realizando sus tareas, puedan a veces innovar. Innovar, pues, medios a innovar, a veces formas de producción, etc. Una forma genérica. Y para ello necesitamos el liderazgo. Para todo esto que hemos estado hablando, para que las decisiones se lleven a cabo, se necesita liderazgo, que consiste en el ejercicio de la influencia y del poder. Desde la irrupción de la dimensión cultural en la empresa, el liderazgo pasa a ser un elemento básico. Hay que crear un entorno cultural y un comportamiento del individuo en ese entorno. Hay que crear ese comportamiento. Estilos de liderazgo. Pues cada líder tiene diferente estilo o forma de comportarse ante sus trabajadores y depende de su nivel de autoridad y del nivel de participación de sus subordinados. Los estilos que hay de liderazgo son el autocrático o autoritario, toma decisiones sin consultar a sus subordinados, son dogmáticos, asigna tareas y espera que todo el mundo acate sus órdenes, su mando. Luego está el democrático, hace que sus subordinados participen en la toma de decisiones. Antes de tomar una decisión, solicita opiniones e ideas en grupo, son más abiertos, facilitan la cooperación, apoyan a los miembros del grupo más que los autocráticos. Y luego está el que deja hacer, el laissez-faire. Orientan muy poco, dejan que decidan sus propios subordinados por sí mismos. Casi sería la libertad total, pero aquí tenéis una forma de entender bien este rectángulo dividido en dos. La parte izquierda superior sería uso de autoridad por el líder. Democrático sería la parte entre el área azul, que sería área de libertad para el subordinado. Autocrático sería casi todo el área blanca. Democrático, mitad y mitad. Y el del laissez-faire casi sería todo azul. Área de libertad para el subordinado. Esto sería representación de forma gráfica de los diferentes grados del ejercicio de autoridad en los estilos de liderazgo. Algunos consideran que existe un estilo óptimo ideal, otros opinan que las distintas situaciones requieren estilos diferentes. A veces necesitas ser autoritario, a veces democrático, a veces laissez-faire. Bueno, la flexibilidad del estilo es una de las cualidades de los buenos líderes y adaptan su estilo a cada situación como un camaleón. Esta sería la segunda situación de los que opinan sobre el estilo de liderazgo. Pregunta sobre esta parte. Los líderes que dan muy poca orientación o ninguna a sus subordinados. Se llama, pues, sería lo que hemos estado hablando, pues sería del laissez-faire. Los que toman decisiones sin consultar a sus subordinados, pues sería el autocrático. Son fáciles, pero hay que estudiar los temas. Ahí tenéis otra teoría sobre liderazgo, teorías XY, de Douglas McGregor. Observó que el líder se comporta según la visión que tiene de las personas e identifica dos posiciones extremas, la X y la Y. En la teoría X, las personas trabajan lo menos posible, sin ambición, evitan tener responsabilidades, prefieren que les manden, son resistentes a los cambios, están mal informados, harían poco por la empresa si no fuera por la dirección que les obliga. Esta sería la teoría X. Y la teoría Y son personas que consiguen un trabajo natural, se autodirigen hacia consecución de objetivos que se le confían, buscan responsabilidades con imaginación y creatividad, están motivados y desean, sobre todo, perfeccionarse, asumen los objetivos de la empresa, siempre que reciban compensaciones. Bueno, ahí tenéis el XY, que sería ahí cuando se le da zanahoria, y la X cuando se le da el palo. Si un líder piensa que sus subordinados son X, utilizará el estilo autocrático que hemos visto. Si creen que son Y, tenderá a ser democrático, y hay personas mixtas y estilos mixtos entre X y Y. Otra teoría, la teoría Z. ¿Veis la X de ahí? Ahora la Z. Surge en los años 70, pues viene de la cultura de Japón. Sus principios fueron descritos en el 81 por William G. Bill Ouchi. Compromiso de empleo para toda la vida. La empresa lo mantiene hasta el retiro, al trabajador. Con una lenta evaluación y promoción en la empresa. Consenso en la toma de decisiones. Existe una responsabilidad colectiva en éxito o fracaso. Control informal e implícito en la organización, no hay desacuerdo en los actos, fiestas sociales, etc. Y total cuidado de los empleados. La empresa influye en todos los aspectos de la vida, actividades sociales, vacaciones, parte de su vivienda, transporte, coche, etc. Colegio, en fin. Esta es la cultura japonesa introducida en la empresa. Bueno, eso que está, sí, todos los trabajadores no son iguales. A uno se le podía, lo he estado diciendo, le puede aplicar el autocrático, el democrático o el último. Depende. La cultura organizativa empresarial tiene una trascendencia práctica enorme, una cultura. Vamos a ver. ¿Qué? Organización empresarial sólida es un elemento empresarial muy rentable. La cultura organizativa empresarial. Vosotros, si trabajáis, ya sabéis que toda empresa tiene esa cultura organizativa, que son conjunto de creencias, esperanzas, valores, normas, costumbres, que influyen en la forma en que las personas y grupos se interrelacionan en esa empresa, para conseguir todos los objetivos de la organización. Los sistemas culturales de la organización son perdurables. Están vinculadas a las tradiciones y evolucionan, pero se resisten a ser cambiadas. Tiene elementos, valores compartidos, estos elementos compartidos, qué tipo de empresa somos, para definir el carácter de la organización, su sello, su identidad. Ese sería el sello de la empresa. ¿Qué héroes o triunfadores hay en la empresa? Pues si hay triunfadores en la empresa, los trabajadores van a querer hacerlo todo como él, como el triunfador, como el héroe. Y los ritos y rituales, juntémonos pues para celebrar el éxito. Hay muchas empresas que... Espera, perdón, que me salgo fuera de la pizarra. Aquí error. Tengo miedo de tocar nada. Juntémonos para celebrar el éxito. Hay muchas empresas que hacen reuniones anuales, semanales, hay mensuales, para ver qué objetivos se han cumplido. Si se cumplen, se autoaplauden y reúnen a todo el personal para motivar. Pues es un sentimiento ritual, de ceremonial, en torno a los valores y a los héroes, los triunfadores que ayudan a su mantenimiento. Esa sería la cultura empresarial de la... La existencia de valores sólidos compartidos hace coexistir libertad para crear e innovar, disciplina y desarrollar la calidad total de la empresa. Hay una vinculación entre dimensión estratégica y cultural de las empresas y la estrategia puede fracasar si no se tiene en cuenta la parte cultural de la organización. Por eso se maneja la cultura estratégica, que son los valores compartidos por un grupo social que determina su preferencia por un tipo concreto de comportamiento estratégico. Implantar el sistema cultural empresarial y armonizarlo requiere lo que hemos estado hablando, un liderazgo eficaz. No es fácil. Y vamos al 2.11, gestión del conocimiento. Veis que cuando ya se complica el punto, pasamos a otra cuestión. Desde el punto de vista empresarial, hay dos tipos de recursos para alcanzar los objetivos de la organización. Los recursos tangibles, que son fácilmente imitables por empresa y no tienen ventaja competitiva, y las ventajas competitivas que se basan en recursos intangibles, como el conocimiento, y se ha demostrado más relevante para conseguirlas y mantenerlas, esas ventajas competitivas de la empresa, con relación a las demás. Entonces, la gestión del conocimiento es el conjunto de procesos que utilizan el conocimiento para identificar y explotar todos esos activos intangibles, esos recursos intangibles, esas ventajas competitivas de la empresa y generar otros nuevos. O sea que la gestión del conocimiento necesita utilizar ese conocimiento para incrementar los activos intangibles y generar otros nuevos y crear esas ventajas competitivas o acrecentarlas. Bueno, ahí tenéis un cuadro, podría ser también preguntas de examen, pero bueno, le dais un repaso, podéis incluso resumir más esos cuadros, tipos de conocimientos explícitos y tácitos, según sea individual o forma social. Y os lo voy a dejar aquí esto. Preguntas sobre todo lo que hemos hecho hasta ahora. Pues lo dejo aquí. Si hay alguno que no sabe alguna respuesta, no la tiene claro, me lo dice. Esto lo podéis bajar. No hace falta que lo bajéis ahora porque dice que si se baja ahora, el sistema se puede caer. Entonces, cuando yo ponga el link de la tutoría, podéis bajaros todos los PDF donde está esta. Bueno, ahí tenéis ya preguntas sobre este tema. Tenéis más en el libro de ejercicios. Bueno, en el ejercicio del tema 2 no hay, pero bueno, en el libro de teoría sí hay preguntas. Antes, confirmar todas las preguntas que podrían salir. Siempre hay alguna pregunta escondida porque el equipo docente busca a veces preguntas que no han salido nunca. Ahí me puedo. Bueno, el fracaso no es lo peor que te puede suceder. En cambio, el no volverlo a intentar te derrotará para siempre. Si se suspende, pues no pasa nada, pero si vuelves a intentarlo. Pero si abandonas, pues es cuando sucumbes, cuando te derrotan. Y vamos a por la lección 3, muy importante, muy importante. Criterios e instrumentos de decisión. Pero veréis que es muy importante porque tiene muchos temas muy variados y salen preguntas de todos los temas, no siempre de todos, pero que cada vez de año pues salen preguntas de uno o de otro. Entonces, este tema muy importante, todos son importantes, pero este tema, 3, además es el tema que el libro de ejercicios empieza a hacer ejercicios. No quiere decir que el 2 y el 1 no sea importante, porque si salen 2 o 3 preguntas del tema 1 y 2, oye, son fáciles de contestar, son bastante fáciles, os puede ayudar para probar, de los 20 preguntas. Todavía no han dicho nada de los exámenes de junio y de febrero, pero todo hace indicar que va a ser. Pero bueno, yo no soy quien para confirmarlo, ya se confirmará por la UNED si va a ser presencial o virtual. Si fuera virtual, pues ya se darán pautas, ya si son 20 preguntas, si siguen siendo 20 o son menos, en fin, el tiempo, todo eso ya se dará. También se dirá el día de la APEC, ya dirán también en diciembre qué día se empieza a hacer la primera. Cuanto yo lo sepa, lo pongo también por aquí, pero de momento no, nadie me ha dicho nada. Bueno, introducción. Se define al empresario como el que toma las decisiones en la empresa. Y la dirección empresarial supone una toma constantes de decisiones en la empresa. La empresa es un centro de decisiones voluntarias tomadas en un entorno incierto. Ya iremos viendo qué quiere decir esto de incierto. Abordaremos los ambientes de decisión del directivo según información disponible y con criterios de decisión adecuados a cada uno de ellos. Antiguamente se tomaban decisiones pues basándose muchas veces en el empresario con experiencia, en el sentido común, en la repetición de fórmulas que habían sido exitosas, pero en un análisis que era subjetivo del empresario. Hoy ya veremos que ante el cambio del entorno empresarial no hay precedentes, y los problemas son tan complejos que se tiene que emplear un método científico basado en instrumentos objetivos de investigación y medida. Son más objetivos, Ahí no lo he puesto, pero son más objetivos que el antiguo, forma de decisión de los empresarios antiguos. Decisiones en ambiente de incertidumbre, sería el 3.1, no sé si me dejo bien ahí. Tomar decisiones es más simple cuanto mayor es la información de la que dispone el empresario. Por ejemplo, si sabemos que el nivel que tendrá la demanda de un producto se puede decidir si se va a construir una fábrica más grande o más pequeña, etcétera. Conocemos el nivel de demanda del producto, pues podemos hacerlo. Si se sabe la demanda, puede ser de 150.000 unidades por año o de cierta probabilidad, o de 75.000 con otra probabilidad. Si nos dicen que 150.000 aquí, que con 150.000 la probabilidad es del 90% y de 75.000 es del 10%, pues vamos a optar nuestra decisión para hacer una fábrica que pueda construir o pueda producir 150.000 unidades, porque la probabilidad que nos da de que sea así la demanda, el nivel de demanda, pues nos lo da en el 90%. Los estados de la naturaleza, les vamos a llamar así, por ejemplo, en el ejemplo anterior sería estados de naturaleza de 75.000 unidades año o de 150.000 unidades año, sería el nivel de demanda, y son los sucesos de los que depende una decisión y en los que el que decide no puede influir. La toma de decisiones se hace mucho más compleja cuando no sabemos con certeza lo que va a ocurrir. Si lo sabemos, no hay problema, pero si no lo sabemos, se vuelve más compleja el tomar una decisión. Ahora se mueve esto. Tipos de entorno para tomar decisiones. Depende de cuánto conocimiento e información tenga acerca de la situación. Tomar decisiones con ambiente de certeza, por eso lo he puesto aquí en blanco. Sin nube, o sea, podría haber hecho cielo azul, pero lo he dibujado en blanco, sin nubarrones, sin tormentas. Y luego está la toma de decisiones con ambiente de riesgo, más complejo. Y luego está la toma de decisiones con ambiente de incertidumbre, que veremos que hay incertidumbre estructurada y no estructurada, mucho más complejo que la anterior. Según la información que se tiene, existen ambientes de decisión siguientes. Ambientes de certeza. El decisor conoce con absoluta seguridad todos los estados de la naturaleza. Acordaros en el ejemplo los niveles de demanda que van a presentarse. Luego está el ambiente de riesgo, en donde el decisor, que no es otro que el empresario, pues no sabe, o el directivo, no sabe todos los estados de la naturaleza que se presentarán. Sí que conoce los que pueden presentarse con sus probabilidades. Por ejemplo, la demanda puede ser 150.000 al año del probabilidad del 25%. O 75.000 con el 75. Y si sabes, hay un 40% de probabilidad de tener competencia fuerte y un 60% de no tener competencia fuerte. Ese sería un ejemplo de ambiente de riesgo. No sabe todos los estados, pero sí conoce probabilidades. Y luego está el ambiente de incertidumbre estructurada. Sí se conocen todos los estados, pero no la probabilidad de cada uno de ellos. La demanda puede ser 150.000 o 75.000, no con probabilidades, o sea que sí que existen estas dos, no con probabilidades, no sabe cuáles son las probabilidades y puede haber competencia fuerte o ninguna y no conoce tampoco las probabilidades de la competencia. El último ambiente de incertidumbre sería no estructurada, no se sabe ni estados de naturaleza ni las probabilidades. La demanda de cualquier nivel, en el ejemplo, no se sabe la demanda de cualquier nivel y pudiera haber cualquier grado de competencia. No sabe ninguna de las dos. En teoría de la decisión, conseguir información que reduzca la incertidumbre se denomina proceso de aprendizaje y permite pasar de un ambiente a otro. En ambientes de incertidumbre estructurada, acordaros, estructurada, a ver qué me pasa, si sería esto, ¿no? Se conocen los estados de la naturaleza, no la probabilidad de cada uno de ellos, ese sería el caso. Que vamos a estar, a ver si pasa, incertidumbre estructurada. Tiene subjetividad, distintas personas toman diferentes decisiones según optimismo o pesimismo, o contra el riesgo y el fracaso, etc. Los criterios de decisión, esto sí que hay que sabérselos. Vamos a hacer, quizás, me parece que viene un ejemplo muy, muy básico. Nos puede salir cualquier ejemplo, pero hay que saber cada uno de los criterios de decisión. Cómo se hallan, porque a veces han salido en exámenes. En ocasiones hay estrategias dominadas, una estrategia A está dominada por otra B. Si cualquiera sea el estado de naturaleza se presente B, es igual o mejor que A. Pero bueno, vamos a ver en esta incertidumbre estructurada los criterios de decisión. Criterio de Laplace, criterio optimista, criterio pesimista o de Wow. Hay que saberse todos los sinónimos. Criterio de Laplace también, racionalista o de grado o de igual verosimilitud. Este no tiene sinónimos, el criterio pesimista o de igual. Criterio de optimismo parcial de Urbich y criterio del mínimo pesar de Savage. Toma de decisiones con incertidumbre estructurada, Laplace. El Laplace o criterio racionalista de igual verosimilitud. No se conocen las probabilidades asociadas a cada estado de la naturaleza, pero se calcula la media aritmética de los resultados que se pueden derivar de cada decisión. Ahora no lo entendemos quizá un poco, pero cuando hagamos ahora un ejemplo lo veremos muy, muy claramente. Si los resultados son favorables, veréis que lo pongo siempre cuando son favorables en verde, se elige el resultado medio más elevado. El resultado medio, acordaros, Laplace, medio más elevado. Si los resultados son desfavorables o negativos, este sería o positivos, se elige el menos desfavorable, el resultado medio más bajo. El favorable sería el medio más elevado. Este sería el medio más bajo. Hay que hacerse un resumen de esta forma para poder, en este caso, por ejemplo, pusieran este ejemplo, una matriz de decisión, estados de naturaleza en la parte superior, S1, S2, S3, que son niveles que hemos visto de la demanda, pues aquí serían de cualquier otro ejemplo. S1, S2, S3, estados de la naturaleza, y alternativas de decisión, E1 y E2. Ahí tenéis alternativas de decisión E1, estado naturaleza S1, pues elegiríamos 60. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo, 60, 50, 40, 10, 40, 70, son los resultados, ¿eh? Al que se enfrenta un decisor, un empresario, entonces dice, un agricultor decide un cultivo de E1 o el E2 y los resultados dependen del invierno seco, S1, que sea un invierno medio de lluvias, S2, y muy húmedo, pues S3. ¿Cuál es la decisión por la PLAS de ese agricultor? Si se decide por la E1, la media aritmética, que es la media de Laplace, quiere decir media aritmética, el teorema de Laplace, es el E1, 60, 50, 40, lo sumamos, dividimos por 3 y nos da la media de Laplace, 50. Si se decide por el E2, nos da la media, sumamos 10, 40, 70, dividimos por 3, nos da la media. Supongo que está bien, lo he puesto directo, el 40, ¿eh? Nos da 50 y 40. Si los resultados son favorables, es decir, si son positivos, si nos dan ingresos, se elige la alternativa E1, esa es una condición de Laplace. La más buena, la más alta, la media más alta. Si son desfavorables, es decir, son negativos, son costes, elige la E2. La menos mala, la media menos más baja. Entonces haríamos E1, E2. Encontraríamos 50 y 40. ¿Eh? Depende de si son favorables la E1 y si son desfavorables o negativos la E2. Si hay pérdidas, aquí si hay ganancias, aquí si hay pérdidas. Pues si hay pérdidas, elegiríamos la E2, perder lo menos posible. Y la anterior sería, si hubiera ganancias, la máxima ganancia, 50, la media, más alta. No sé si lo entendimos. Si no lo entendéis, a volver a hacer ejercicios en el libro de ejercicios, pero no hay, este es el criterio más fácil. Luego viene el criterio optimista. Lo sigue una persona que piensa que cualquiera que sea la alternativa que elija, el estado de la naturaleza será el más favorable para ella. Si los resultados son favorables, si son positivos, si hay ganancias, se denomina criterio maxi-max. Máximo, máximo, el más alto. Se determina el resultado máximo y se elige el máximo entre esos máximos. Hay que estudiar formas, criterios de decisión, de incertidumbre estructurada de esta forma. Yo os lo pongo así para acordaros, a veces de forma mnemotécnica, maxi-max, como si fuera un criterio optimista, es el máximo max, con ganancias, siempre positivo, ganancias. Hay el ejercicio es negativo. Pues hay que encontrar las pérdidas mini-min, las mínimas, los mínimos con pérdidas mínimas. Se determina cuál es el mejor resultado, el menor, y se elige entre esos el más, el mínimo. Con ganancias el máximo, con pérdidas el mínimo. El mínimo, la mínima pérdida. Ese sería el criterio optimista. Del ejercicio anterior, con resultados favorables, con positivos, con ganancias, con negativos. Criterio optimista, el decisor se decide por la primera estrategia E1 y cree que sucederá la S1, ganará 60 porque es el máximo del máximo. Si se decidiera por la segunda, elegiría la E2, la S3, que sería el 70. Luego elegirá la estrategia E2, porque el 70 es el máximo de los máximos. Si hubiera pérdidas, con este criterio, el decisor se decide por la primera estrategia E1, porque cree que sucederá la más desfavorable, el coste 40, perdón, me he salido de fuera. Y si se decide por la segunda estrategia E2, la más desfavorable es la S1, que sería 10, y elegirá la estructura E2 porque el 10 sería el mínimo entre los mínimos. ¿Entendido? Siempre haciendo esa división entre si hay ganancias y si hay pérdidas, con el criterio. Y vamos a dejarlo aquí ya. Tenéis el tercer criterio pesimista o criterio de Wahl o maximin. Acordaros que antes hemos dicho máximo, max, pues ahora es el máximo, pero el mínimo de los máximos. Bueno, pues ahí tenéis para poder estudiar estos criterios. Muy importante porque a veces sale pregunta. Y os lo dejamos aquí. Vamos a por la introducción a la microeconomía. Vamos a salir de esta. Y hasta el martes que viene. No sé si será presencial o será todavía virtual. Os colgaré el link. Buenas tardes.